Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Mardanis, el rey que desafió a un imperio, de Alfonso Solís, es una novela histórica medieval situada en la Hispania del siglo XII. Su eje es Muhammad ibn Mardanis, conocido como el Rey Lobo, emir del Shark al-Ándalus, que trata de sostener su autonomía ante el avance almohade. La acción parte de un contexto de fractura política posterior a la muerte del emperador Alfonso VII de León, cuando las rivalidades entre los reinos cristianos dificultan una respuesta común ante la presión procedente del norte de África. La obra combina conflicto militar, diplomacia, lealtades cambiantes y ambición de poder para abordar una etapa compleja de la historia peninsular. Según su planteamiento editorial, no presenta una confrontación simple entre dos bloques religiosos, sino un escenario de alianzas inestables e intereses territoriales. Su propósito narrativo es recuperar a Mardanis como figura central de resistencia frente al Imperio Almohade y mostrar cómo la división interna condiciona el destino de los reinos. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, Muhammad ibn Mardanis como figura de resistencia política en Al-Ándalus. La novela sitúa a Muhammad ibn Mardanis en el centro de un conflicto cuyo alcance supera la defensa de un territorio concreto, como emir del Shark Al-Ándalus. Debe proteger su independencia frente a los almohades, un poder imperial en expansión que aspira a controlar las tierras andalusíes bajo una autoridad política y religiosa más uniforme. Esta posición convierte al protagonista en una figura particularmente adecuada para la ficción histórica. No actúa desde la seguridad de un gran imperio, sino desde la necesidad de preservar un espacio de gobierno amenazado. El título subraya esa oposición desigual al presentar a Mardanis como un rey que desafía a un imperio. La relevancia del personaje reside también en que su situación obliga a pensar la soberanía medieval como una realidad frágil, dependiente de recursos militares, pactos y reconocimiento político. La novela parece utilizar su trayectoria para examinar el coste de sostener la autonomía cuando los aliados son inciertos y el adversario dispone de una fuerza mayor. Así, Mardanis no queda reducido a un héroe bélico, representa la resistencia de un gobernante que debe decidir cómo sobrevivir sin renunciar por completo a su legado y a su capacidad de decisión. En segundo lugar, la expansión almohade como amenaza militar, ideológica y territorial. El adversario principal de la obra es el poder almohade, presentado como una amenaza que llega desde África y avanza sobre Al-Ándalus bajo el califa Abd al-Mumin. Su papel no se limita a suministrar batallas o peligro inmediato. La sinopsis destaca que la expansión persigue conquistar territorios, borrar legados e imponer una fe. De modo que el conflicto adquiere una dimensión institucional y cultural, además de militar. Esta perspectiva permite entender por qué la defensa de Mardanis se plantea como una cuestión de continuidad política. La incorporación de un territorio a un imperio altera las jerarquías locales, los vínculos de obediencia y los márgenes de pluralidad existentes. El libro se ubica, por tanto, en una etapa anterior a la Batalla de las Navas de Tolosa y ayuda a desplazar la atención hacia el proceso que consolidó la presencia almohade en la península. Al hacerlo, evita interpretar el siglo XII solo desde el desenlace posterior de la Reconquista. La presión almohade funciona como factor que revela las debilidades de los poderes peninsulares cuando la amenaza exterior aumenta. Las disputas internas dejan de ser asuntos aislados y pasan a tener consecuencias estratégicas. Esa relación entre conquista, autoridad y religión da densidad histórica al conflicto narrativo. En tercer lugar, la división tras Alfonso VII y el fracaso de una respuesta peninsular coordinada, la muerte de Alfonso VII en 1157 aparece como el punto de partida político de la novela. El hecho importa porque abre una fase de mayor división y sospecha entre los reinos de Hispania, mientras la amenaza almohade gana presencia. El planteamiento no atribuye la vulnerabilidad peninsular a una sola derrota ni a la incapacidad de un gobernante concreto. La relaciona con rivalidades reactivadas, ambiciones dinásticas e intereses territoriales que impiden una política coordinada. Esta idea constituye uno de los núcleos interpretativos del libro. La fragmentación puede ser tan decisiva como la fuerza del enemigo. Mardanis, aunque es un emir andalusí, queda conectado a ese problema general por sus relaciones con antiguos aliados cristianos y por su conciencia de que el avance almohade afecta al equilibrio de toda la península. La novela puede resultar especialmente útil para lectores interesados en una visión menos rígida de las fronteras medievales, donde cooperación y hostilidad no coinciden siempre con la pertenencia religiosa. también propone una reflexión histórica concreta. Los pactos se vuelven decisivos cuando ningún poder aislado puede garantizar su supervivencia. En este marco, la desunión no es una noción abstracta, sino una condición que facilita la expansión de quien posee mayor cohesión y capacidad de movilización. En cuarto lugar, alianzas entre poderes cristianos y musulmanes fuera de esquemas simplificados. Uno de los rasgos más distintivos del enfoque anunciado es la presencia de antiguos aliados cristianos de Mardanis. Este dato impide leer la novela como una oposición automática y permanente entre cristianos y musulmanes. En la política medieval peninsular, las alianzas podían responder a necesidades militares, vínculos personales, tributos, conflictos sucesorios o conveniencias territoriales, antes que a una pertenencia religiosa entendida en términos modernos. La situación del emir permite explorar esa complejidad sin negar que la religión tuviera peso en la época. El problema consiste precisamente en mostrar que las identidades y los intereses coexistían, y que una misma figura podía colaborar con poderes de otra confesión mientras defendía su propia autoridad. La sinopsis presenta además a los reyes cristianos absorbidos por rivalidades internas, circunstancia que ayuda a explicar tanto la precariedad de las alianzas como su ruptura. Para el lector, esta dimensión amplía el interés de la novela más allá del combate. La estrategia depende de la confianza, de la palabra dada y de la capacidad de mantener pactos bajo presión. La obra parece proponer que la convivencia y la cooperación no son idealizaciones ajenas al conflicto, sino opciones políticas difíciles, limitadas y necesarias en un territorio plural. Ese matiz la acerca a una representación históricamente más rica del siglo XII. Por último, ritmo de aventura y reconstrucción de una Hispania medieval turbulenta, como novela histórica Mardanis. El rey que desafió a un imperio busca integrar una trama de acción con la recreación de un periodo definido. Los elementos anunciados incluyen guerra, conjuras palaciegas, traiciones, falsas lealtades y pasión, recursos propios de la aventura histórica que permiten convertir los conflictos políticos en decisiones personales. Las reseñas disponibles destacan capítulos ágiles, personajes definidos y una ambientación creíble. Aunque estas valoraciones deben entenderse como apreciaciones de lectores y no como prueba independiente de exactitud histórica. Lo comprobable es que la obra se centra en un personaje real, en el ascenso almohade y en la división peninsular posterior a 1157. Su interés narrativo depende de enlazar esa base con tensiones humanas reconocibles: honor, supervivencia, fidelidad y ambición. El resultado se orienta a un público que desea conocer una etapa menos frecuentada que los grandes episodios finales de la Reconquista, sin renunciar al impulso novelesco. Frente a un ensayo, el libro no pretende sustituir el estudio académico de fuentes, cronologías o debates historiográficos. Su aportación es otra: ofrecer una puerta de entrada imaginativa a un contexto complejo, dotando de conflicto y presencia emocional a procesos como la presión imperial, la diplomacia fronteriza y la fragilidad de los reinos. En conclusión, Mardanis, el rey que desafió a un imperio, puede interesar especialmente a lectores de novela histórica española que buscan una ambientación medieval anterior a los episodios más divulgados de la Reconquista. También resulta adecuada para quienes desean acercarse a Muhammad ibn Mardanis y al avance almohade desde una narración centrada en decisiones políticas, lealtades personales y conflictos militares. Su principal beneficio intelectual es invitar a contemplar la Hispania del siglo XII como un espacio plural y políticamente fragmentado, donde las relaciones entre gobernantes cristianos y musulmanes no se ajustaban siempre a divisiones simples. En términos prácticos de lectura, el énfasis en la aventura, la intriga y el ritmo puede facilitar el acceso a un periodo cuya complejidad institucional suele desalentar a parte del público general. La obra se distingue dentro de su categoría por elegir como protagonista a un emir andalusí que resiste al poder almohade. En lugar de organizar toda la mirada desde una corte cristiana o desde una uva de talla muy conocida, esa elección desplaza el foco hacia la autonomía del Shark al Andalus, la expansión imperial norteafricana y los efectos de la desunión peninsular tras Alfonso VII. No debe leerse como reemplazo de una investigación histórica especializada, pero sí como una ficción documentada orientada a recuperar un personaje y un momento poco habituales. Para lectores que valoran el contexto político tanto como la acción, ofrece una aproximación atractiva a las tensiones de poder, religión y territorio que definieron aquella etapa. Si deseas apoyar a Alfonso Solís, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.